Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Houday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals.
Hola, Houday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson Hay. Me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este, su espacio creado por Houday Nation en español llamado Somos Bengals, donde hablamos específicamente, pues ya lo saben, de este equipo de las rayas anaranjado y negro que levanta nuestras pasiones, los Cincinnati Bengals. Hoy vamos a estar hablando de cantidad de temas porque, pues como lo vieron ayer, tus Cincinnati Bengals regresaron ya a los entrenamientos. Obviamente ha habido información que se ha generado en la última semana. Nos queda pendiente un poco de plática después del draft y para ello me acompaña el bien apreciado, el muy querido, el consentido de la Houday Nation, el coach Sigfrido Muñoz. ¿Cómo estás, coach? Bienvenido a Somos Bengals.
Hola, Orson. Gracias por el espacio y aquí estamos listos para platicar de los Bengals.
Así es, porque bueno, pues ya empieza, es como cuando de repente empiezas a sacar todos los ingredientes y de repente huele a limoncito. Por ahí destapas la cerveza, pero todavía está pendiente el primer trago, como que vas a empezar a poner la mesa, pues para el gran banquete. Pues ya empezamos a ver movimiento, ¿no? Ya pasó el draft, ya empezamos a ver actividades de entrenamiento organizadas. No ha empezado el preseason oficialmente, pero pues vaya, estamos en la antesala de ya comenzar a ver los movimientos definitivos de distintos equipos. Y entre ello, pues obviamente está todo lo que sucede alrededor del feudo de los bengalíes de Cincinnati. Y pues ya de ayer ya se desprenden algunas lecturas, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo. Es como cuando digo, me has contado, ¿no? En algunas ocasiones que te despiertas medio malito de alguna noche de copas y empiezas a preparar la michelada.
¿Los remedios?
En esta michelada de lo que es la NFL, pues bueno, ya pasó el ponerle hielos, el ponerle la salsita inglesa, la salsa
la Maggi, la Maggi, el Tabasco,
etcétera. Entonces bueno, pues ya no tardan en que esté lista esa michelada que se llama pretemporada y bueno, ya se reportaron los veteranos del equipo a trabajar. Hay que recordar que estos entrenamientos no son obligatorios, son entrenamientos voluntarios, y hay cuatro ausencias notables, ¿no? Está el caso de T. Higgins, que era algo que se esperaba, el caso de Trey Hendrickson, que también se esperaba por esta situación de querer un compromiso de los Bengals a más largo plazo. El tema de Ja'Marr Chase, que seguramente tiene que ver también por un tema de contrato, y el caso de Sheldon Rankins, que no se presentó estos dos días a entrenar, posiblemente debe ser algún tema de mudanza, algún tema de logística. Pero desde mi punto de vista, los cuatro van a estar listos en septiembre para jugar con el equipo, ¿no?
Exacto. Yo no apuntaría nada que temer en ninguno de los cuatro. Los dos primeros, si bien quieren mandar un mensaje, obviamente, al equipo, pues no van a arriesgar, ¿no? Precisamente lo que contractualmente podría... Bueno, Trey Hendrickson sí lo tiene, en esencia T. Higgins no, pero pues ¿quién deja 20 millones de dólares en la mesa? Lo mismo que decíamos de Jesse Bates hace dos años, ¿no? ¿Cómo vas a dejar esa cantidad de dinero ahí pendiente? No tiene sentido, ¿no? No firmar por un berrinche un contrato de jugador franquicia y no presentarte con el equipo. Y más cuando eres un receptor, que es... pues fuera de los quarterbacks, pues básicamente la posición mejor pagada, ¿no? Pensando que es una cuestión factorial.
Claro, pero además hay que tomar en cuenta que si por alguna razón decides no honrar tu contrato, por decirlo de alguna manera coloquial, la temporada no se te acredita y entonces no eres agente libre la próxima temporada, ¿no? Entonces, es un tema que bueno, en estas condiciones del contrato laboral, el jugador, por decirlo de alguna manera, pierde, ¿no? Porque pierde entre comillas, porque bueno, el equipo lo está premiando a Higgins con un contrato que duplica lo que ha ganado en sus primeros tres temporadas. Entonces, de cierta manera, digo, no le da la seguridad a largo plazo, pero lo está premiando en este año con esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, es una situación ahí que tiene muchos matices y que seguramente confío en que la oficina de Cincinnati y el jugador puedan arreglar por lo menos esta temporada, ¿no?
Sí, porque cada uno obviamente está jugando su juego, ¿no? Mientras que T. Higgins hubiera esperado tal vez que la oficina lo hubiera contactado y hubieran hablado a lo mejor de una extensión de contrato, de un contrato más jugoso, pues también se reportó que pues la oficina no realizó ningún tipo de acercamiento realmente formal. Por ahí trascendió, y ojo que son solamente trascendidos, se trascendió esta semana por algunos medios que los Cincinnati Bengals le habrían ofrecido un contrato de 3 años en el que T. Higgins ganaba menos de $20 millones. Sin embargo, esto no es oficial. Lo que sí fue oficial fue una queja precisamente de David Mulugeta en el que hace unas 3 semanas o 4 mencionaba que no había habido ningún acercamiento, ¿no? Entonces, vaya, me apegaría más a lo que dijo la gente, a los trascendidos de algunos medios de comunicación.
Claro, yo creo que en algún momento del año pasado, bueno, hubo esta oferta, ¿no? Que posiblemente sí haya sido inferior a los $20 millones, pero creo que Cincinnati está esperando que el mercado se termine de
definir, o resetear, ¿no?
Claro, pero no el mercado de Higgins, sino el mercado de Ja'Marr Chase, porque es el contrato que va a pegar fuerte en los libros de Cincinnati. Entonces, vamos a especular un poquito, ¿no? Digamos que Justin Jefferson, que es el que va a resetear el mercado ahora que firme la extensión con los vikingos, que seguramente lo va a hacer. Digo, toda esta idea romántica de que iba a jugar con los Bengals en la preseason, que muchos medios lo traían y gente en Twitter estaba ahí muy, muy interesada en que eso pudiera pasar. La realidad es que Jefferson va a romper el banco con vikingos, y sobre ese número va a ver Cincinnati cuánto le va a ofrecer a Chase, que debe ser una cifra muy similar. A lo mejor Chase, al firmarlo después, va a volverse el jugador, el receptor mejor pagado de la historia, y sobre eso vendrá la oferta de Higgins, ¿no? Que veremos si le alcanza Cincinnati y decir, bueno, ok, te doy los $20 millones que estás pidiendo, pero una vez que ya firmé a Ja'Marr Chase, y no dudes que pase como sucedió hace varias temporadas, donde Cincinnati anuncia la extensión de 2 de sus jugadores defensivos más importantes en ese entonces, que mucha gente también venía con esta situación de, bueno, ¿a quién vamos a firmar? ¿A Geno Atkins o a Carlos Dunlap? Y bueno, pues el anuncio se dio de los 2 jugadores de la misma manera, y fueron extensiones largas, importantes y bien pagadas, ¿no? Entonces, esta retórica de que Cincinnati no le quiere pagar, pues bueno, hay que tomarla con la medida de los tiempos, de las fechas. Estamos en mayo y todavía tiene Cincinnati 2 meses para trabajar lo de Ja'Marr Chase. Obviamente los vikingos deben de apurarse para que Cincinnati lo pueda hacer, porque creo yo que desde ese punto de vista Cincinnati va a mover sus piezas, ¿no?
Sí, y que en la frialdad de los números yo creo que tampoco podemos descartar un escenario en el que a Cincinnati simplemente no le alcance para contratar a T. Higgins, porque claro, bueno, es un hecho que el receptor número 5 tendrá ciertas aspiraciones de ganar cierta cantidad de dinero, y tal vez con toda la justicia del mundo, ¿no? Creo que el jugador puede valer lo que él cree que puede valer. Sin embargo, está en una situación muy incómoda en la que un año después Cincinnati escoge en el pick número 5 también a un jugador de su misma posición, que resultó ser de mayores prestaciones, ¿no? Sin demeritar las de T. Higgins. Y bueno, obviamente será la prioridad, ¿no? Y aunque el jugador, el receptor número 1, el que porta el número 1 aquí, ¿no? En la camiseta, y que porta también el número 1 en el depth chart, pues obviamente, pues siempre llevará la prioridad en este tipo de negociaciones. Ahora, si algo ha sido muy hábil, precisamente el front office de Cincinnati, creo yo, es en señalar la progresividad de sus contratos, precisamente porque al ser el salary cap un un indicador que se vuelve progresivo en el transcurso de los años, por lo menos, no es que esté obligado a siempre ser más el salary cap, pero la tendencia de los últimos 15 años sí te dice que siempre crece. Entonces, si más o menos vas generando un modelo progresivo, pues normalmente el impacto creciente de los contratos también se indexa en un menor porcentaje al crecimiento del cap, que es una proyección que ellos le dan, son términos financieros que se asemejan de repente al valor presente neto, ¿no? Para quienes manejan temas de finanzas. Saludos a Roberto Salum, si anda por ahí, que creo que él le mueve muy bien a las finanzas. Y bueno, creo que eso lo ha sabido hacer bien Cincinnati, pero en un momento dado puede ser también que esto juegue en contrasentido para Higgins, que no venga muy, muy de acuerdo o muy en línea a los intereses que este jugador tenga para su futuro. A lo mejor él quiere un contrato con mayor remuneración y más inmediata, y tampoco podemos descartar que sale equipo, ¿no?
Claro, y además hay que entender que la dinámica de Cincinnati se basa en dos jugadores, ¿no? Principalmente en el número 9 y luego en el número 1, ¿no? Después de eso, todos los demás en algún momento van a ser reemplazables, ¿no? Y lo vimos hace dos años, ¿no? Que bueno, draftea a Cincinnati a Yoshiba y a Charlie Jones, pensando, todos pensábamos que iban a ser los sustitutos de Tyler Boyd, y posiblemente de T. Higgins, aunque esperábamos optimistamente que Higgins pudiera firmar, pero la realidad es que ninguno de los dos lo va a hacer, ¿no? Porque el reemplazo de Tyler Boyd se llama Jermaine Burton, que es drafteado este año, y entonces esta búsqueda o esta innovación o este talento que viene saliendo de las filas colegiales año con año, se va haciendo, va minimizando estos impactos de jugadores que no son las superestrellas de los equipos. Y podemos manejar diferentes ejemplos en los equipos que están ganando los Super Bowls, ¿no? El caso de Kansas City.
¿Kansas? Bueno,
se fue Tyreek Hill y no pasó nada. Digo, Patrick Mahomes acaba de ganar el Super Bowl con el peor cuerpo de receptores de la liga, ¿no? Y entonces, acaban de perder dos de sus mejores baluartes defensivos porque el dinero no está ahí. Entonces, Cincinnati, mientras tenga... ¿Qué ha sido el problema, no? El problema de Cincinnati de estos altibajos en la carrera de Joe Burrow tienen que ver precisamente con la salud de Joe Burrow, ¿no? Entonces, mientras no esté el número 9, el equipo va a estar... media tabla para arriba, que es algo que ya vimos que Zach Taylor puede hacer, un equipo medianamente competitivo sin Joe Burrow, pero si el número 9 está sano, pues bueno, el equipo está para competirle a cualquiera, con los receptores que sea, con los corredores que sea y con una línea medianamente competente, porque si recordamos la línea ofensiva del 2021 a la que tiene ahorita, es diametralmente opuesta en cuestión de talento, de personalidad y de habilidades para poder jugar fútbol, ¿no? Creo que de los cinco que jugaron en esa línea ofensiva contra los Rams, solamente Jonah Williams no jugó, pero creo que alguno por ahí está de suplente Jonah Williams era el tackle izquierdo, fue el único que jugó, y alguno que estará por ahí en la banca de algún equipo, ¿no?
Sí, de los que llegaron al Super Bowl, pues de izquierda a derecha, si no me equivoco, era Jonah Williams, Quinton Spain, Trey Hopkins, después estaba
Isaiah Prince.
El guard derecho era, el guard derecho era Jackson Carman, y el tackle derecho era Adeniji, ¿no?
Y el primero de la banca era Isaiah Prince, que fue el que terminó el Super Bowl.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues ahorita están trabajando en Walmart o en Home Depot y es la realidad, ¿no? De esa línea ofensiva, pero el equipo le alcanza para llegar al Super Bowl porque tienes a tu quarterback, a tu superestrella sana, ¿no? Entonces, ¿le puede alcanzar a Higgins? Sí, de acuerdo, y está bien, ¿no? Y Joe Burrow lo menciona el día de hoy en su conferencia de prensa, ¿no? Él está apoyando a sus compañeros de equipo al 100% porque dice es lo mejor para su familia, para ellos como jugadores, para la gente, pero estoy seguro que cuando llega el momento, si es que llega a llegar ese momento con los Bengals, tanto Higgins como Hendrickson estarán completamente comprometidos a ganar partidos en Cincinnati, ¿no? Eso es lo que menciona hoy el quarterback en la conferencia de prensa, que además se ve muy bien, ¿no? Se vio muy bien lanzando el balón y no estuvo limitado en la cuestión de los ejercicios que corre. Digo, otra vez está ahí el tema sensitivo de que salió a entrenar con una manga de compresión. Entonces, pues bueno, si algo se pone diferente a lo que es su estándar, pues todo el mundo piensa que hay una lesión escondida o algo así, ¿no? Entonces, pero la verdad se vio muy bien, ¿no? En los videos que comparten la gente de prensa en Estados Unidos sobre el entrenamiento el día de hoy, lo que comentan los jugadores, dicen que bueno, está bastante bien, ¿no?
Y trasciende, ¿no? Lo que dice Kwame Lassiter, uno de los receptores que oscilan ahí entre la escuadra de prácticas y roster titular, dice, pues no sé qué es lo que hizo, pero cualquier cosa que haya hecho, lo hizo muy bien, ¿no? Pues señalando que su precisión y su fuerza, pues estaba prácticamente intacta, ¿no? Es decir, la lesión parece no haber impactado, por lo menos a nivel, obviamente, entrenamiento y, como se dice en el argot, en cortos, que no es lo mismo jugar en cortos que equipado, y no es lo mismo jugar equipado que contra un rival, ¿no? Pero bueno, ahí en cortos se notó que el brazo de Joe Burrow, pues parece ser el mismo de siempre, y eso obviamente siempre va a ser un aliciente para la afición y para los que seguimos este equipo de cerca.
Y habrá días malos, ¿no? Y habrá días a lo mejor que lo veamos errático, o habrá días que lo veamos con una bolsa de hielo en la muñeca, porque digo, en una práctica los quarterbacks tiran, no sé, alrededor de 100 o 120 pases, ¿no? Por entrenamiento. Entonces, digo, eso es un proceso, ¿no? Es un proceso, y él lo menciona, ¿no? Él dice que va a escuchar mejor a su cuerpo, que este tipo de lesiones menores que vaya sintiendo él no las va a dejar de lado, y le va a dar la importancia a escuchar su cuerpo para estar listo para septiembre, ¿no?
Y que ojalá sea una situación, pues, que también pues lo prevenga de pasar por situaciones como las de la pantorrilla, ¿no? El año pasado.
Claro.
Que pues, si bien no culminó en una lesión más grande, realmente ese no fue el tema que lo terminó alejando de los emparrillados de manera definitiva, creo que sí fue una situación que impidió el desarrollo del plan de juego, la adecuación al estilo de juego de Cincinnati, que tal vez le costó precisamente esa entrada en calor, ¿no?, del resto del equipo, y la manera de ir adecuándose al playbook, porque pues finalmente se tuvieron que sufrir modificaciones, ¿no? Yo creo que en la medida que también Joe Burrow sea más sensible a lo que acabas de decir, a escuchar su cuerpo y a precisamente tomarlo como señales de tal vez, mira, vamos a hacernos a un lado, pero por el bien del resto de la escuadra, ¿no? Ahora también sirve de mucho saber que Jake Browning te puede sacar del apuro 3 o 4 semanas.
Correcto, sí, completamente de acuerdo. Y si te das cuenta, y por eso empieza toda esta teoría de conspiración y de que algo sucede, es un par de días antes de que se lastimara la pantorrilla, Joe Burrow salió a entrenar con una manga precisamente en la pierna de compresión, y dijo, bueno, es que se había sentido un poco incómodo y nada, estaba calentando la pantorrilla. Y bueno, 2 días después se la quita, sale en un rollout y pues lo perdemos 3 meses, ¿no? Entonces, pero sí estoy completamente de acuerdo contigo. La ventaja que yo creo que Burrow tiene el día de hoy, que Zach Taylor tiene el día de hoy, y en general el equipo, es que cualquier situación, a lo mejor hasta un estornudo que no le guste a Zach Taylor como suena en ese momento, lo van a mandar a descansar, porque saben que Jake Browning puede sacarles el partido, el entrenamiento y poner a caminar el equipo durante algunas semanas sin necesidad de estar presionando o forzando una respuesta inmediata del quarterback del Cincinnati, ¿no?
Ahora que hablamos de quarterbacks, interesante también, un tema muy rapidito porque no es tema que traemos hoy, pero este año la competencia para el mariscal de Practice Squad pues es entre dos colegiales no seleccionados, ¿no? Llegó uno en el mismo día del draft, pero pues ahora resulta que también, si no me equivoco, fue el día lunes, ¿no? Firmaron a Tony Lombardi para poder estar ahí compitiendo por el puesto de mariscal de la escuadra de práctica.
Claro, sí, Rocky Lombardi, me acuerdo porque
Rocky Lombardi.
Que tiene el nombre ahí de una película que me gusta.
Sí, mucho. Sí, tienes toda la razón. Es Rocky, no Tony, es Rocky. Sí. Yo me fui por el lado italiano, pero sí.
Sí, pero además fíjate que Logan Woodside estuvo en Cincinnati ya hace un par de años, fue una séptima ronda y bueno, pues han dado ahí en el campo de prácticas, por ahí tuvo un par de juegos con los Titanes. Es un quarterback diferente en estilo a lo que es Browning y Joe Burrow, pero algo que le gusta a Zach Taylor de estos dos quarterbacks y de sus quarterbacks en general es que procesan la información muy rápido, ¿no? Entonces te pueden desarrollar la jugada que recibieron de parte del coach y la pueden ejecutar, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto salió un meme ahí de una o un corto de cómo decía Cincinnati las jugadas y bueno, mandaba yo.
Ah, sí, jugadas. Salió un video, claro.
Y la realidad es que ya no es como en nuestros tiempos, ¿no? Donde era a lo mejor en trips derecha. Muy básico. Sí, en trips derecha 963 poste o algo así, ¿no? Y entonces le decías a cada jugador, aunque sea con una nomenclatura muy básica, los números, las trayectorias y la protección, ¿no? Ahora es un juego de 15 o 18 palabras donde la mitad son audibles y la otra mitad es el audible del audible que si no te funciona. Entonces, esa capacidad que tienen los quarterbacks para procesar la información es importante, es algo que valora mucho los coaches hoy en día de la NFL. Por eso muchos quarterbacks además tardan muchísimo tiempo en poder llegar a ser verdaderos profesionales. Y hay quarterbacks como Zach Wilson, como este chico que también está fuera de la liga, que fue escogido antes en Arizona, que también fue una primera ronda, Josh Rosen. Son unas superestrellas en quarterback, pero los no pueden procesar esta información. ¿Por qué? Porque les dan la jugada en cartelones y así es como se desarrolla la jugada. Y no sé si lo han visto en el colegial, ¿no? Muchos de los coaches traen cartelones y traen dibujitos y entonces así el quarterback dice, bueno, tengo que mandar la jugada a la derecha, a la izquierda, etcétera. Entonces, se vuelve, digo, atractivo para el aficionado, pero difícil para el jugador cuando llega a profesional, ¿no? Entonces, sí, es una batalla interesante en el practice squad, que creo que, y no sé si lo platicaste la semana pasada, creo que no va a haber mucho jugador que le llegue a hacer ruido, mucho jugador novato que no fue seleccionado, que le vaya a hacer ruido a los veteranos que ya están en el equipo. O sea, tal vez salvo el caso del pateador, que es un tema que vas a tratar más adelante, ¿no? Que traíamos ahí pendientes de platicar.
Sí, que es una posibilidad y que hay que esgrimir algunos argumentos por los... Bueno, claro. Podría la moneda caer de cierta manera, ¿no? Pero ya lo platicaremos más al ratito. Y sí, hablamos medianamente del impacto de algunas elecciones. Hablamos específicamente de las tres primeras rondas, que son cuatro picks. Sin embargo, tengo un tema que retomar contigo después de los comentarios de la Houday Nation, si te parece bien. Ya son varios, está, obviamente el team coach está hoy, bueno,
el club de fans,
vueltas, ¿no? Claro, el team coach anda pero regodeándose. Dice Fabricio, primer comentario de la noche: Houday, un placer estar con la Houday Nation nuevamente, con buenas noticias de nuestro QB, es solo el inicio, ojalá nos compartan más videos de los entrenamientos. Welcome to the jungle, porque somos Bengals, dice Fabricio. Qué gran comentario, así como las palabras claves de las que hablabas, ¿no? Que son chistosísimas, la verdad, las del sistema de Zach Taylor. A mí me gusta mucho así cuando manda señales: Cookie Monster, Black Page, Empty Pen. Y dices, no, o sea, está incraqueable el código, ¿no? Y hay, o sea, y una de sus palabras es Cookie Monster, y a mí me encanta cuando
sí, sí.
Me llaman Cookie Monster. Sí, es el, ya saber qué es, ¿no?
Pero, no ha llegado a ser tan famosa como el Omaha de Peyton Manning, pero bueno, pues...
Sí, es divertidísimo, me encanta que llamen Cookie Monster. Ceci Ruiz Alemán desde San Luis Potosí, nos dice, ¡Jude! Y excelente día, queridos Bengals, aquí con la emoción de compartir una noticia genial y demostrando que somos Bengals, así es. Rodrigo Jiménez, aquí anda también, ¿cómo están? ¿Alguien sabe cuándo sale el calendario? Sí, traemos la noticia más al ratito, ya prácticamente de lo que vamos a cubrir al final, quédate hasta el final de la transmisión. Que aquí te platicamos. José Fernando Rodas Flores, de la gente que nos ve desde fuera de México, nos dice, saludos, amigos de los Bengals, saludos desde Honduras, esperando ansiosamente la temporada y espero que la final soñada sea Bengals contra Chiefs, esta vez la quisiera de visita, ahí te esperamos en Patriot Stadium. José Fernando, coach, es un fan de los Kansas City Chiefs que seguido está acá con nosotros. Éxitos, Bengals, excelente. Éxito también para ti, querido Fernando Rodas. Un gustazo tenerte aquí, como siempre, durante nuestras transmisiones en vivo. José Luis Díaz ya hizo acto de presencia. Dice, hola, Sala, ¿qué tal, panel? Jude y a toda la nación Bengals, porque dice, aquí estamos aquí reunidos porque aquí somos Bengals de verdad, así es. Dice, hola, coach, me late tu fondo para que se lo hagas llegar, no seas así.
Sí, fíjate que iba a tomar otro que estaba ahí, eran unas eran unos ladrillos con unas rejas, pero dije, no, bueno, si van a pensar que estoy en el anexo.
Ahora sí. No, ¿para qué quieres? No.
Luego lo mando.
El coach también siempre innovando con el tema de los fondos, además. Ray Rex nos dice, hola Nación Bengal, un gusto verlos y escucharlos, qué alegría que pruebe usted de regreso, y Jude, y qué bueno que te conectas con nosotros desde la plataforma de YouTube. Licho Portillo nos dice también, Jude, saludos, feliz porque Burrito ya está aventando pases, que también yo creo que parte de la buena noticia, coach, es que lo está haciendo antes de tiempo, ¿no? Porque esperábamos ver lanzamientos, y ahí está la barda del coach. Esperábamos verlo lanzar tal vez en OTAs, ¿no? O sea, en OTAs me refiero a los de julio, ¿no? Ya ahora sí, después del rookie minicamp y todo este tema. Que bueno, luego vale la pena que hablemos también del rookie minicamp, que no es nada más de que van a jugar, pero bueno, lo cubrimos ahorita. Pero yo creo que sí es una muy buena noticia que ya veamos a Burrow lanzando. A lo mejor es algo que él quería hacer, ¿no? Lanzar ese mensaje. Martín Casados dice, buenas noches, saludos a toda la nación. Somos Bengals, con más protección y sano Joe Burrow nos llevará a ganar nuestro primer Super Bowl. Dios te oiga, Martín. Veo más fuera del equipo a T. Higgins. Pues esta temporada no, ¿eh? O sea, esta temporada tiene que jugar si quiere ganarse esos 20 milloncitos de dólares. Ángel Ramos Totó, aquí anda. Saludos a todos, Bengals. Saludos a ti, mi querido Ángel, que te conectas desde Facebook, donde también está Roberto Ramos Martínez de aquí de Guadalajara, que dice, Jude Nation, saludos, un abrazo para ti, Roberto, ojalá nos veamos pronto. José Luis Díaz dice, exacto, como debe ser ese apoyo de Joe para con su equipo, acerca de lo que hablabas de la conferencia de prensa, coach. Eric Ili Castañeda, gusto verlos, un abrazo a toda la Jude Nation, desde la Vicla, se conectó a YouTube, Eric Ili, y se conecta con nosotros. Un abrazo, mi querido Eric, qué bueno, gracias por estar siempre al pendiente de estas transmisiones. Dice José Luis también, le agrega, además llegó bien motivado con sus chilaquiles y su juguito de naranja. Sí, cierto. Trae sus chilaquiles de ahí de Ciudad Satélite, que se veían sabrosones. José Luis Díaz decía, la tranquilidad de tener backup tan confiable como Browning, sí, es que eso, la verdad, sí te hace toda la diferencia, ¿no? Y que además lo vamos a tener por 2 años, porque por ahí en otros pues pseudo podcasts anticipaban que ya para estas alturas ya no iba a estar en el equipo, ignoraban que tenía un contrato restrictivo donde le tenían que pagar solo el mínimo, pero no solo fue eso, ¿no? No solo se ejerció el contrato que ya tenía, sino que lo extendieron por otro año en unas condiciones muy favorables para el equipo, ¿no? Toño Zamudio dice, Jude, excelente noche. Jorge Cervantes dice, buenas noches, Jude Nation. ¿Saben los posibles rivales de Bengals para la próxima temporada? Aquí los traemos, no te preocupes. Aquí traemos la infografía. Lo vamos a estar platicando un ratito. Dice Ceci Ruiz Alemán, qué padrísimo tu fondo, coach. ¿Qué tal? Te digo que
gracias. Lo ponemos al rato en las redes sociales.
Eres el favorito, coach. Jesús Gómez dice, saludos desde Monterrey, contento porque conseguí mi jersey de Joe Burrow. No, hombre, pues qué chulada. No, además, guárdalo, ese va a ganar valor, ¿no? Oye, coach, pues fíjate que hay un tema que quiero platicar contigo porque Oscar y yo no lo desarrollamos pues al máximo durante la semana pasada y me parece maravilloso que tú puedas estar aquí para platicarnos de esto. Hay una inquietud en la Houdini Nation, ¿no? Una inquietud acerca de Marius Mims porque pues básicamente solo realizó 8 inicios como titular en su época de colegial. Sus buenas prestaciones físicas son indudables. La manera en que dominó a sus rivales es incuestionable en los videos. Sin embargo, hay versiones, creo yo, muy poco fundadas, coach, acerca de la durabilidad de Marius Mims, ¿no? Egresado de Georgia. Que incluso algunos dentro de la Houdini Nation lo contemplan como un bust potencial. No sería una situación muy ajena. Yo nunca catalogué a Jonah Williams como un bust, pero sí hubo mucha gente en la Houdini Nation que simplemente pues no le pareció que desquitó, ¿no? El haber sido una selección de primera ronda. De lo que tú pudiste analizar, de lo que tú pudiste ver, de lo que conoces de Marius Mims, viendo sus fortalezas, debilidades y la evaluación que le dieron en la bestia, ¿tú por qué afirmarías o por qué descartarías que Marius Mims tiene potencial de ser un bust?
Mira, obviamente no ha jugado un snap, ¿no? En la NFL, y creo que la carrera del jugador depende muchísimo, ¿no? De la posibilidad de que pueda jugar, ¿no? Hablábamos hace mucho tiempo, digo, mucha gente lo cataloga como un bust o como el más grande bust de la historia de los Bengals, y a Kijana Carter, pero la realidad es que se lastimó en su segundo acarreo, ¿no? Y nunca se pudo recuperar. Entonces,
¿sí?
el hablar de un jugador antes de que se ponga un casco y se ponga a entrenar o salga a jugar un partido, pues es una situación complicada, ¿no? ¿Qué es lo que...? Digo, el video está ahí y además el potencial físico está ahí, ¿no? Y además lo que mostró cuando jugó es muy llamativo. ¿Por qué? Porque dominó jugadores que ya están en la NFL en su año de novato, que dominó además en su año de sophomore, en su segundo uh-huh. año, cuando sale el se me fue el nombre, que era el titular de Georgia. Antes de Marius Mims, que también fue primera ronda.
Broderick Jones.
Cuando sale Broderick Jones, que está con los Steelers, cuando sale Broderick Jones, decide no jugar el tazón colegial contra Ohio State en el 2021. Es el primer partido que Marius Mims juega como titular, como sophomore, y borró del mapa a las alas defensivas de Ohio State. Entonces, uh-huh. el juego no le queda grande a Marius Mims. Es un jugador que tiene la fortaleza física para dominar a sus defensivos simplemente con el talento natural, ¿no? Pero es un jugador que va a ir refinándose, ¿no? Es un jugador que va a ir desarrollando estos tips o estas situaciones de juego, que obviamente te da la experiencia y el estar entrenando y todo esto, ¿no? Pero el potencial que sea un jugador que fracase, desde mi punto de vista, es mínimo. ¿Por qué? Porque tiene el tamaño. A diferencia de Jonah Williams, no tenía el tamaño Jonah Williams, ¿no? Tenía más bien la posibilidad de jugar y durante mucho tiempo en el proceso de evaluación de Jonah Williams se platicó la posibilidad de moverlo como guardia. El tema de moverlo uh-huh. como guardia, porque tenía el tamaño, ¿no? Es más, obviamente es más chico que a Marius Mims, pero el tema de Jonah Williams fue que fue un jugador fino o técnico, ¿no? No tenía esta agresividad para poder sentarse enfrente de un tackle defensivo y poderlo dominar como hombre de línea interior, ¿no? Entonces, son características diferentes, ¿no? Además, el fútbol que juega o los linieros que juegan en Alabama normalmente tienen algunos problemas para desarrollarse como profesionales, a diferencia de lo que pasa con Georgia, que son linieros ofensivos que están más acostumbrados a jugar un esquema de juego profesional, que es algo que hace muy bien ahí Kirby Smart cuando estuvo en su momento y la gente que ha estado como coach de línea en Georgia, ¿no? Entonces, digo, Cincinnati hizo la tarea, o sea, no es que se haya desesperado en seleccionarlo, porque además un pick después los Steelers seleccionan a un tackle ofensivo limitado de tamaño, es un tackle que es un tweener o es una mezcla entre guardia y tackle, y que los Steelers lo seleccionan para jugar adentro, ¿no? Entonces, no es que haya habido una corrida de tackles y entonces Cincinnati se espera y dice, si no agarro este me quedo sin nada, ¿no? Porque además en la segunda ronda salió de este chico de Washington, el otro tackle, Rogerson, perdón. Y bueno, después hubo un par de el chico este de Yale que también era importante, ¿no? Entonces
estaba el de Notre Dame que te gustaba también, ¿no?
Sí, también el otro
tackle.
Entonces, digo, había tal. Creo que Cincinnati hace bien la tarea. Creo que escoge el jugador que tiene el mayor potencial para ser una superestrella y que seguramente, y alguna gente lo menciona, va a ser el mejor tackle de esta clase por encima de Joe Alt y de los tackles estos de Oregon y de Washington que salieron antes que a Marius Mims. Entonces, obviamente, repito, ¿no? El factor de riesgo está, ¿no? En cualquier jugador que no lo hayamos visto pisar un campo profesional, pero creo que el potencial es muchísimo mayor al riesgo que pudiera haber.
Y yo agregaría, coach, además, este mal concebido, pues sí, mal concebido efecto en el que hablan de que Mims es muy propenso a las lesiones, precisamente se le reagravó lesión de tobillo el año pasado, sin embargo no fue algo que estuviera bajo su control, es decir, él tomó un paso hacia atrás y tuvo el infortunio de encontrarse con uno de los rivales y bueno, esta fue la situación que efectivamente le lleva a reagravarse esta lesión, pues sí, le detuvo tal vez el desarrollo de la temporada, pero creo que no es un jugador de estos injury prone o propensos a las lesiones en los Estados Unidos, que además es una narrativa que también veo en ciertos grupos de aficionados de NFL que le quieren también, pues, digamos, enjaretar, ¿no? A Joe Burrow, ¿no? En el sentido de que va a ser un Andrew Luck 2.0 y que es un tipo que se la pasa la mitad de la temporada lesionado. La verdad, yo creo que todas estas narrativas vienen de semianalistas, pseudo comentaristas de NFL que en la vida ven un partido de Cincinnati.
Claro, pero igual podemos decirlo, digo, a John Purdy ya le pasó, o sea, lleva dos temporadas terminando o perdiendo partidos, ¿no? Por temas de lesión, también ya le pasó a Lamar Jackson, ya le pasó también a...
Digo, como si no le hubiera pasado a Brady y a Manning también. O sea.
Claro, claro. Brady perdió una temporada en el primer juego cuando sale lesionado de la rodilla, ¿no? Entonces, digo, el fútbol americano es así, ¿no? Más bien tiene que ver con, a lo mejor, con una corrida de suerte que tienes, ¿no? En el momento, digo, no hay que dudar que todos estos jugadores se preparen a conciencia, Y bueno, el tema de las lesiones es un tema complicado, ¿no?
Totalmente. Y bueno, coach, regresando obviamente al tema de los novatos, aquí tenemos los números asignados a 8 de los 10 novatos, no nos copiaron en el gráfico los 10, pero creo que estos son los 8 que en un momento dado podrían tener un mayor nivel de impacto y obviamente esto lo estamos pronosticando a nivel ronda, ¿no? Por ahí hablábamos un poquito, o bueno, veíamos el análisis que hace la bestia acerca de Matt Lee, ¿no? Por ejemplo, la última selección de los Bengals este año, y bueno, lo señala pues como un jugador que siempre será un sólido respaldo, es decir, no le da calibre de titular de NFL, cuando otros analistas a lo mejor sí lo hicieron, y que incluso lo señalan como el sucesor natural de Ted Karras cuando bueno, pues tanto la institución como el jugador tengan ya que finalizar su relación. Aquí la pregunta que yo te haría, y poniéndote a estos chicos, que bueno, pues obviamente tú también hiciste tu análisis, ¿cuál crees que vaya a tener el impacto más inmediato? No el mayor, sino el impacto más inmediato con el equipo. ¿A quién ves teniendo más snaps en la temporada? Y de esos snaps, pues obviamente la aportación significativa.
Los dos tackles defensivos van a jugar más de 500 snaps en la temporada, ¿no? O sea, el hecho es de que Cincinnati perdiera a DJ Reader y los Bengals lo tratan de suplir con tres jugadores, ¿no? La realidad es que tanto Jenkins como Jackson van a estarse rotando con BJ Hill y con Rankins prácticamente todos los partidos, ¿no? Entonces, ellos sí o sí van a jugar y sí o sí tienen que tener un impacto positivo para el equipo porque... si no, la temporada va a ser difícil en el tema defensivo, ¿no? Creo que la selección de Jenkins es bastante sólida. Se ha hablado mucho de que Lua Narumo lo quería a cualquier costo, precisamente por eso sale en una segunda ronda, cuando muchos analistas o mucha gente que habla del draft y scouts lo tenían finales de la segunda, principios de la tercera. Cincinnati decide no arriesgarse porque era lo que su coach quería y lo selecciona en la segunda ronda, ¿no? Creo también que el tema de las alas cerradas va a ser importante porque el tema se me olvidó el nombre de este receptor que acaban de firmar, la ala cerrada que firmaron.
Ah, Mike Gesicki.
Gesicki, sí, perdón. La mitad de sus snaps los juega como slot, ¿no? Entonces los juega abierto como tercer receptor. Y creo que por ahí va a estar jugando mucho, ¿no? Y el tema de tanto de Eric Hall como el otro chico van a estar jugando más pegados a la línea. Volvemos a ver el tema de lesiones, ¿no? Lo que se platica de Eric Hall es que es propenso a lesiones, como lo mencionas en el gráfico, pero es un chico que tiene todo el talento para que pudo haber sido seleccionado en la primera ronda, ¿no? O ser el segundo mejor ala cerrada después de Brock Bowers. Entonces, si te das cuenta, muchos de estos picks de Cincinnati tienen que ver con eso, ¿no? Si no es un tema de lesiones, si no es un tema de actitud, si no es un tema de experiencia, tres de estos jugadores pudieron haber sido primera ronda, ¿no? Y estamos hablando de Jermaine Burton, que es un tema de actitud, que lo manda a la tercera ronda, el tema de Eric Hall, que por un tema de lesiones lo manda a cuarta ronda, cuando pudo haber sido segunda ronda. Es este chico, Tanner McLachlan.
Lachlan.
Hay que practicarlos porque se van a estar hablando de ellos toda la semana. Digo, la siguiente semana hay que aprenderlo, ¿no?
Exacto.
Creo que este chico, por ejemplo, es un jugador que puede estar alargando lo que es la zona media del campo, algo que se pierde un poco con la salida de CJ Uzama y la salida de Hayden Hurst, que no pudo hacer Irving Smith Jr. Este jugador tiene el tamaño para que Joe Burrow lo pueda ver en esta situación. Y a final de cuentas es un jugador que van a ir desarrollando precisamente para suplir en algún momento a Drew Sample con jugadores más completos, ¿no? En ese entonces el tema de Drew Sample se basó, en una situación que le gustó a Zach Taylor y fue, por decirlo de alguna manera, un capricho seleccionarlo en la segunda ronda, pero cumple un objetivo que es fundamental para su esquema de juego, que es un ala cerrada que puede bloquear, ¿no? Y desde aquí se puede hacer un análisis bien interesante, porque normalmente Cincinnati se queda con cuatro alas cerradas, ¿no? Entonces estamos hablando de Gesicki, de Hudson, de Tanner Hudson, de Tanner McLachlan, de Drew Sample y de Eric Hall. Estamos hablando de 5 jugadores, los 5 pudieran tener talento, pero se platica que muy posiblemente Drew Sample lo puedan mover como un H-back o un fullback, y ocupar una posición en el cuerpo de corredores cuando llegue el momento de hacer números finales, ¿no? Entonces se vuelve interesante porque te quedas con, o sea, te das cuenta que tu posición de ala cerrada tiene más talento que tu posición de corredores, que ahí a lo mejor nos puede llamar un poquito la atención, sí, y nos puede preocupar, pero bueno, el Cincinnati va adaptándole el playbook a Joe Burrow diferente a lo que tenía en años anteriores, ¿no? Ahorita tienes a 2 o 3 alas cerradas que te pueden competir y pueden extender el campo y pueden hacer trayectorias cruzadas y pueden llenar, ganar yardas, un poquito lo que es, y lo mencionaba en algún Twitter, el caso de Eric Hall, que algunos analistas lo mencionan como una versión de George Kittle, de ala cerrada de San Francisco, versión 2, y bueno, pues me decían ojalá, ¿no? La realidad es que...
En caso de estar sano, lo decía Jeremy Flowers. Claro,
exacto, y es una realidad, ¿no? O sea, si el chico se logra mantener sano, pues bueno, ¿quién no quisiera tener un George Kittle o una... Travis Kelce, ¿no? Esos jugadores que desde esa posición te pueden romper un esquema de juego. Creo que Cincinnati lo tiene con esto, y le creas una situación de juego diferente a Joe Burrow para no depender siempre de 5 receptores abiertos o de lo que pueda hacer T. Higgins y Jamar Chase, ¿no?
Redondear, creo, ya para terminar la charla de Draft Coach, hay un prospecto que tal vez a la mayoría nos hubiera, con esto voy a enlazar al siguiente tema, nos hubiera gustado que esta posición se cubriera desde un perfil un poco más experimentado, es decir, no con un novato. Estoy hablando precisamente de la posición de cornerback. Sin embargo, pasa algo bien particular, ¿no? Un pick antes de que escoja Cincinnati en la 5ª ronda, todos teníamos cantado el pick de Audric Estime. Ya solo quedaba Denver, no tenía mucho sentido que Denver escogiera un running back, y tómala que Sean Payton sí se lleva a Audric Estime. Parece que Cincinnati, obviamente en ese momento, se va por el BPA, ¿no? El Best Player Available, y por ahí estaba un Josh Newton que parecía que era un jugador de cuarta, incluso hasta de finales de tercera ronda, que te queda ahí, y bueno, pues llega a una posición que sí, le faltaba efectivamente un jugador a Cincinnati, pero que tal vez ese jugador, para mi punto de vista y para el de varios, tendría que haber sido suplido más desde la agencia libre, y que no descartamos que pueda pasar porque hay espacio. Sin embargo, al final de cuentas, no sé si en la carambola de 3 bandas Cincinnati sale beneficiado con este pick, porque la verdad es que no está para nada de mal ver.
No, y el tema, fíjate, este jugador tiene 2 situaciones, o tiene el pick en particular, tiene 2 vertientes muy interesantes. La primera, como bien mencionas, creo que Denver toma el último corredor que valía la pena draftear en la 5ª ronda, ¿no? Y lo platicábamos, sí, en el chat durante el draft, ¿no? Una vez que sale este chico de Notre Dame, no valía la pena desperdiciar alguno de los picks por alguno de los corredores que estaban disponibles todavía, porque no era el talento suficiente como para utilizar un pick en esto, ¿no? Entonces, incluso lo platicábamos, digo, después de este chico de Notre Dame, dijimos, lo más seguro es que venga alguno como un jugador novato no drafteado, que Cincinnati toma 2, un chico de LSU y otro de, si no me parece, de Wisconsin, que pudieran hacer algún ruido en la parte final del roster. Pero de ahí, este jugador de TCU es un jugador bastante interesante, porque es un jugador que es atlético y puede cubrir bien las defensivas de zona, sobre todo.
Pegajoso.
Exacto. Pero la cuestión es que cae Josh Newton a la 5ª ronda. Por un tema de que a TCU le va muy mal en la temporada, porque un año antes, cuando fueron, cuando estuvieron en los playoffs, termina esa temporada, es un jugador importante en la defensiva secundaria, tiene varias intercepciones, tiene pases bloqueados, bastantes pases defendidos, y se llega a mencionar como una posible, si hubiera salido ese año, hubiera podido estar entre los 30 mejores jugadores del draft. O sea, era candidato a ser parte del final de la ronda 1 y principios de la ronda 2 del draft del año pasado, ¿no? Pero decide quedarse y le va muy mal a TCU en la temporada. Obviamente el equipo pierde muchos partidos, obviamente es más expuesto a jugadas grandes, lo queman en un par de ocasiones, y en varios partidos en la defensiva TCU pierde relevancia. Hay juegos donde les meten, hay un par de juegos donde les meten más de 30 puntos y ¡pum! Esta burbuja que te da ser protagonista en un playoff,
sí,
se te va para abajo, ¿no? Y es lo que sucede, pero la gente de Cincinnati recuerda a ese jugador de hace 2 años y lo llegan a considerar como un jugador que de talento de ronda 2 o ronda 1 o ronda 2, y creen que puede llegar a ser ese cuarto esquinero que tanta falta le hace, y que además en Cincinnati es un esquinero que juega, ese cuarto esquinero juega más de 400 o 500 snaps al año, ¿no? Entonces es un jugador que va a estar presente. George Newton va a estar en esa defensiva de Cincinnati, por lo menos de manera regular, ¿no?
¿Sabes a quién me recuerda, coach? Me recuerda mucho a Eli Apple, por el físico promedio, porque es pegajoso y es rápido, sin embargo se desespera, dice su report card, se desespera con los receptores veloces, es decir, puede caer en trampas, ¿no? En esas trampas en las que Eli Apple también caía, cuando de repente se aborazaba al romper una cobertura para ir sobre el balón, temas de ese tipo en los que, pues de repente solía ser excesivo en su apetito, ¿no? Especialmente por ir por el balón. Pero creo que sí. Sí,
sí, sí. No, te iba a comentar que pero precisamente en una defensiva como la de Cincinnati, con Luan Arumo utilizando los safeties para cubrir estas debilidades tipo de jugadores tienen, por ejemplo, a Eli Apple le extendió la carrera 3 años y además le dio un contrato, le generó un contrato en Miami, ¿no? Donde vuelve a ser este jugador promedio que pues ahí va dando tumbos a lo largo de su carrera, ¿no? Pero el tema de Cincinnati es que tenían Jesse Bates, un Von Bell, que suplían esas deficiencias cuando estos receptores lo rebasaban y eran quienes hacían la cobertura en la parte secundaria, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene es que, bueno, no te dejo competir en las primeras 5 o 10 yardas, estoy pegado de ti, pero si me llegas a rebasar, tengo a dos veteranos, en este caso será Gene Stone y Von Bell, que van a cubrir cualquier error que yo cometa en trayectorias intermedias o cubriendo zonas intermedias y profundas, ¿no?
Deseablemente, ¿no? Y me interesa mucho saber precisamente con quién va a estar compitiendo por este puesto, que pues es obviamente Daxton Hill, ¿no? Yo creo que Daxton Hill, precisamente en esa suerte de Army Knife que ha sido y en el que tal vez sea el segundo de Mike Hilton, porque él desde el colegial le vimos prestaciones para ser o profundo o nickel corner, en un momento dado también podría. Es que el problema con el problema o el happy problem con Daxton Hill es que puede hacer todo, pero como decía Luan Arumo, no se especializa en nada. Entonces, no sé si este año precisamente va a ser en el que Daxton Hill pues va a despegar como especialista en algo, ya sea nickel, outside corner, lo que quieras, ¿no? Pero es posible que la pelea por la titularidad o por un lugar en el roster, ¿no?, de Josh Newton sea precisamente con Daxton.
Bueno, Hill no, los Bengals prácticamente nunca cortan a sus selecciones altas, ¿no? Ya vimos cuánto tiempo aguantaron a Cedric
O'Bewey,
cuánto tiempo han aguantado a Jackson Carman y bueno, pues Cincinnati no hace ese tipo de decisión. Pero bueno, yo más bien lo que creo es que Dax Hill va a estar jugando prácticamente de nickel la mayoría de la temporada, y Josh Newton va a ser el tercer esquinero en el boundary, o en las esquinas, o en la parte externa del campo, ¿no? Atrás de Turner, atrás de Turner y de Cam Taylor-Britt, ¿no? En la parte interior, pues obviamente va a jugar Hilton y Dax Hill, pero se vuelve interesante porque entonces...
Y pelea con Ivy, ¿no? También, perdón. Si pelea con Turner, pelea con Ivy.
Que seguramente Ivy va a empezar en la lista de jugadores que no pueden rehabilitarse, en la pup list.
La pup.
Pero aquí el tema es interesante porque entonces, ¿a quién vas a poner a jugar después de tus titulares, ¿no? Entonces tienes de esquinero a Turner, tienes de esquinero a Taylor-Britt, tienes de nickel a Hilton y tienes a Stone y a Bell atrás, ¿no? Y te quedas con dos jugadores muy talentosos, como es Hill y como es Battle, en la banca, ¿no? Entonces... Esta rotación va a ser bastante interesante, va a ser una defensiva secundaria muy competitiva, creo yo que va a mejorar muchísimo a comparación de lo que vimos el año pasado, con esos errores de comunicación que había y todo eso creo que se va a acabar. Mejoría en la cobertura de pase va a permitir que los Bengals vuelvan a ser competitivos en lo que es generar presión al quarterback, porque además están jugadores que buscan eso, ¿no? Entonces, si Cincinnati, que creo que es algo a lo que apuesta el equipo, toma la ventaja por una anotación o dos anotaciones con esta ofensiva rápida que tiene, o esta ofensiva explosiva que tiene con Joe Burrow, el equipo está para poder defender esa ventaja con jugadores que saben cubrir bien el pase y que pueden presionar bien al quarterback, a diferencia del año anterior, donde al no estar Joe Burrow y al irnos en desventaja, los equipos nos empezaban a correr, y bueno, pues nos machacaban hasta que se cansaban.
Sí, sin embargo, un grupo de esquineros muy joven, ¿no? El más experimentado va a ser Cam Taylor-Britt con 3 años, prácticamente, de ahí. Pues te vas a 2 esquineros de segundo año, Josh Newton como novato. Y sí, respaldados por un grupo de safeties que la verdad te ponen en la mejor posición en la que podías haber estado, ¿no? Que básicamente son quienes van a estar llamando la jugada de backfield, que van a estar haciendo los relevos de manera más consistente. Sí, totalmente. Nada más, no podemos dejar de notar la juventud, ¿no? De ese grupo de esquineros. Que bueno, estás en el mejor de los lados cuando Cam Taylor-Britt desde el primer año comenzó a portar el equipo, ¿no?
Entonces, claro, pero, bueno. Porque además son chicos de programas ganadores, o sea, no es un jugador que viene de Maryland, o no es un jugador que salió de Tulane, o sea, son jugadores de Michigan, son jugadores de Alabama, o sea, son jugadores que están acostumbrados a jugar contra los mejores receptores colegiales en su momento, ¿no? Entonces, sí creo que habrá algunos errores ahí de asignación por este tema de juventud que bien mencionas, pero creo que va a ser muy diferente a lo que vimos el año pasado, donde había malas asignaturas.
Malos relevos.
Malos relevos, ángulos mal tomados, tacleadas de estas de banderilla que un coach de infantil te ponía a dar 10 vueltas si la intentabas hacer. Entonces, creo que el equipo va a mejorar bastante en esa cuestión, ¿no?
Sí, deseablemente ese será el caso. Y bueno, coach, esto me lleva al siguiente tema y a lo mejor no nos gastaremos mucho tiempo ahí, pero pues tus Cincinnati Bengals tienen todavía espacio en el cap, ¿no? Y es un espacio, creo que pues bastante, la verdad, todavía bastante manejable, o que te da la posibilidad de hacer distintas cosas, ¿no? Hay 19.8 efectivos, estos están afectados, entre comillas, por 6.5, ¿no?, de cap muerto. Básicamente, pues estos contratos de los jugadores que no aportaron, una parte de... ay, este tackle derecho, el que vino de Texas, que dijo que nadie iba a tocar a Joe Burrow, ahorita se me fue su nombre, pues el... Lyle Collins e Irv Smith. Estos son prácticamente... Ah, y el de Scott, ¿no? Básicamente Nick esos Scott, tres contratos, Nick Scott, están pues ahí dando estos 6.5 millones de dólares. El Derrick Smith, no, me equivoqué, porque él venía nada más por un año y ya. Ese se cortó, pero el de Nick Scott sí te estaba dando un dead cap ahí de 4 millones de dólares, que son los que estamos viendo mayormente ahí. Y ya el de Lyle Collins ya está terminando este año con su cuota de dead cap. Y con esos te quedan esos 6.5, que normalmente Cincinnati no tiene dead cap, ¿no? Por lo regular, ¿no? Porque no le gusta precisamente uh-huh. garantizar mucho dinero. Pero esos 19.8 efectivos te hacen pensar que Cincinnati muy posiblemente esté dejando 10 o 12 por ahí, como tradicionalmente los deja, ¿no? Sin usar durante la temporada. Eso te abre un span de hacer a lo mejor un par de contrataciones de 3.5 millones de dólares, una de 4, una de 2.5, algo así. ¿Ves alguna contratación en el horizonte de tus Cincinnati Bengals? El cuadro está redondo, pero pues digo, el disponible está ahí.
No creo que suceda, ¿no? Yo creo que Cincinnati se va a quedar con el dinero que está ahí disponible. Hay que recordar que durante la temporada, pues bueno, hay que firmar jugadores, algunos se te lesionan, lo tienes que mandar a la lista de lesionados. Obviamente se le sigue pagando la parte uh-huh. que tenía garantizada, pero tienes que traer a un jugador a suplir ese lugar. Entonces, más o menos, Cincinnati guarda 5 o 6 millones de dólares para este tipo de situaciones, y además normalmente manda al rollover, que es lo que se le acomoda al año siguiente, que por eso Cincinnati es tan eficiente en el uso de su cap para el próximo año. Entonces creo que no va a venir alguna situación importante. Lo que sí creo es que alguno de los contratos de los jugadores se renegocie. Pudiéramos hablar a lo mejor de alguna buena voluntad con Trey Hendrickson y le extiendan un par de años más, y entonces muevan algo el número que de ahorita para años futuros, y eso crea algo de espacio. El tema de T. Higgins pudiera ser, si firman a Jamar Chase, se pudiera dar que en lugar de que cuente 21 millones para este año, pues bueno, se pueda prorratear para años futuros. Pero no creo que haya algo importante. O sea, no vamos a ver una situación como la del día de hoy, donde los Titanes anuncian a Tyler Boyd como su receptor, la firma como nuevo receptor de la franquicia.
Que bueno, también pare de sufrir, ¿no? Por ahí yo sé que Tyler Boyd se ganó mucho la estima de muchos aficionados de los Cincinnati Bengals, y es obvio, ¿no? Muchos años en el equipo, protagonista de alegrías y lindas historias dentro del equipo, un jugador que además quería quedarse en el equipo, pero pues que simplemente creo que ya no encajaba, ¿no? En el esquema de este año, difícil retenerlo incluso en esa cantidad por la que firma con Tennessee, se queda con Brian Callahan, es decir, se va, digamos, a un lugar seguro o se queda en familia, si lo pudieras decir así, pero bueno, realmente creo que Cincinnati nunca tuvo interés, ¿no? En volver a traerlo.
Y lo vimos el año pasado, ¿no? Donde Boyd pierde esta capacidad de separarse a los defensivos, ¿no? Y la pierde porque, bueno, ya viene un tema de edad, donde la situación que lo hace competir es precisamente esta experiencia de saber encontrar los espacios, perdón, como en el campo de juego para poder tener recepciones, pero ya no tiene esa explosividad que tuvo en los inicios de la carrera, y que precisamente viene a picada una vez que Zach Taylor llega a los Bengals, ¿no? Cabe recordar que antes de Zach Taylor, las primeras dos temporadas de Tyler Boyd, o dos temporadas previas a Tyler Boyd, él llega y tiene temporadas de más de 1,000 yardas, ¿no? Cuando con la llegada de Taylor se vuelve un receptor complementario para el esquema ofensivo de Cincinnati, y se vuelve una tercera opción en el esquema, ¿no? Entonces, digo, bien por él, digo, es un jugador que dio todo por el equipo, pero bueno, pues ya no tenía cabida en este equipo que está buscando alargar sus ventanas de su ventana de Super Bowl.
Correcto, y la verdad es que bueno, ya era una historia de una separación anunciada. El que no se puede separar de Somos Bengals es mi amigo Oscar Varela, que ya está de regreso acá después de muchos contratiempos allá en una muy calurosa Ciudad de México. Está llegando a Somos Bengals a platicar ya en el último pellizco del programa. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, 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 querido amigo. Qué bueno que están por aquí ustedes. Coach, qué gusto verte otra vez por aquí. Un
Gracias, gracias
gustazo.
aquí, dándole
Pues
flasta.
una disculpa aquí, todo atropellado, pero alcanzamos a llegar. Como bien dices, aunque sea un momentito para pasar a saludar por acá.
No, hombre, no, ni te preocupes, qué bueno tenerte. Llegaste justo a tiempo porque, bueno, finalmente creo que hay una polémica que también tal vez ha pasado desapercibida para la Houdini Nation, precisamente con toda la agitación de lo que ha pasado últimamente y después de la conmoción de haber visto ayer a Joe Burrow lanzar. Pero, pues bueno, Coach, tú nos mantuviste muy al tanto de los novatos que no llegaron por la vía del draft, sino que llegaron ya como agentes libres. Y entre ellos destaca un punter, ¿no? Un punter que te puede despejar hasta 74 yardas, como lo vimos en videos la semana pasada. Él va a estar peleando con un Brad Robbins que, bueno, pues tal vez no nos deleitó el año pasado, ¿no? Con despejes ni largos ni muy precisos. Sin embargo, hay una situación que pasa desapercibida para quienes no estamos en el coacheo como tú, Sigfrido Muñoz, y es que para tener la titularidad del punter, no solamente necesitas hacer despejes muy, muy largos o muy precisos, sino que también necesitas tener mucha conjunción con el pateador para hacer el holder. Y en ese sentido, la ventaja la trae Brad Robbins. Entonces, ¿cómo estás tú diagnosticando, pronosticando que venga la batalla de estos punters, así en un tema que vamos a ver de pasadita?
Digo, era necesario traerle competencia a Robbins, pero mencionas algo muy importante, ¿no? Más allá de la importancia que tiene poder hacer un buen despeje, es el tema de poder asegurar los puntos a la ofensiva, ¿no? Y el caso de Robbins no tuvo una situación muy interesante, porque además hubo cambio de centro largo, hubo cambio de holder para Money Mac y el equipo durante la temporada no tuvo ningún mal, prácticamente no tuvo ningún snap o ningún centro no jugable, como le llaman los americanos. En la ejecución de goles de campo y puntos extras, ¿no? Entonces creo que es bastante importante considerar ese otro aspecto, ¿no? La realidad es que se notó muchísimo el mal trabajo que hizo Robbins, porque es una situación donde le faltó poder controlar su pateo, sobre todo el poder darle el suficiente aire para que el equipo pudiera llegar a hacer la cobertura, porque no solamente es patear la distancia, ¿no? Sino también hay que darle aire al balón, al balón para poder permitir que tu equipo de cobertura de patada de despeje pueda llegar, ¿no? A hacer la cobertura y no te haga un regreso de patada. Entonces, yo creo que Cincinnati va a ponderar mucho esta situación. Es un tema de competitividad. Desde mi punto de vista es un volado, porque si el otro chico se ve bastante bien en el tema de la altura que gana la patada, la distancia que gana la patada, pero podría no ser tan relevante si Joe Burrow está 100% y volvemos otra vez al tema del quarterback, ¿no? El año pasado, sin el quarterback, sin el número 9, la ofensiva de Cincinnati se volvió inconsistente. Entonces, el tema de dar una posición de campo adecuada se volvió mucho más, con un peso mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, viene un 3 y fuera, porque vimos durante mucho tiempo y lo criticamos aquí en los programas, a lo mejor era una corrida, un pasito pantalla y un bubble screen a llamar Chase, y bueno, tres y fuera, vámonos, ¿no? Y entonces te salía Robbins con una patada de 37 yardas y decías, bueno, pues qué diablos está pasando, ¿no? Y ahora, si el quarterback está listo, si Burrow puede jugar toda la temporada, el tema del pateador de despeje, pues se va a volver irrelevante En cuarto down, pero relevante en la cuestión de puntos extras y goles de campo, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Pues McNamara podrá hacer estos despejes, Oscar, de 70 y pelo de yardas, pero pues no todo es llegarla lejos, o no todo es voltear el tablero, ¿no? Entonces, es obvio, como dice el coach, tenía que haber competencia, ¿no? Pero ¿qué tanto esta competencia va a ser de largo plazo? Aprovecho aquí el ajuste para darle la bienvenida a un buen amigo de esta transmisión. Aquí anda Rodrigo Guerrero desde el otro lado del Río Bravo, ¿no? ¿Cómo andas,
Guardo? ¿Qué ha habido, gente? Bien, bien. Yo no sé si me escucho bien o no, pero
traigo sí, aquí el celular. Pues, sí, llegaste nomás a aprender el bosque, ¿verdad?
Sí, claro.
Qué raro.
Qué milagro.
Andábamos hablando aquí de la potencial pelea de los punters que va a haber este año con Brad sí. Robbins contra Austin McNamara.
Sí, pues digo, va a estar bueno. Digo, ya vimos lo que puede hacer el chavito nuevo. Y pues es bueno, siempre es bueno tener una competencia, ¿verdad? Dentro del equipo, ¿verdad? Así ya, al menos sabemos que el que se quede va a tener el puesto. Lo va a ganar a pulso, ¿no?
Y ojalá sea así, ¿no? Porque hay muchas habilidades que hay que desarrollar ahí, no solamente voltear el tablero, como decíamos, Oscar.
Sí, claro, como bien ya lo habíamos platicado, incluso con Robbins en su momento, ¿no? El cambio vino cuando Hubert se empezó a quedar sin distancia de repente, ¿no? Ya su pierna ya no daba despejes largos. Y en teoría Robbins despejaba más lejos y con más precisión porque, pues, si recuerdan, estaba esta situación, ¿no? De que incluso en el colegial, pues ni siquiera había tenido touchbacks, ¿no? Siempre sabía cómo acomodar las patadas y dejarlas dentro de la yarda 20. Y de pronto el hecho de ya estar en el profesional, pues nos dimos cuenta de que no es tan sencillo, ¿no? Y que batalló bastante, la verdad, la temporada pasada. Y como decía también el coach, no se trata de pegarle lejos un bombazo y que no alcance a llegar la cobertura, ¿no? Es interesante y es muy importante la parte del hang time, ¿no? De cuánto tiempo se mantiene en el aire el balón y te da tiempo a llegar a hacer las coberturas, ¿no? De nada sirve una patada pues muy lejos y te la van a regresar de todas maneras para touchdown, ¿no? O para una posición de campo favorable para el equipo contrario.
Absolutamente, así que bueno, estaremos muy pendientes obviamente de esta situación, estaremos platicándola aquí en Somos Bengals. Como les dije hoy, era un programa muy especial porque se reúnen los cuatro amigos, ¿no? Y me da mucho gusto ver la pantalla llena, aunque haya venido Warrior Real nada más a ver el mundo arder, está bien, ¿no? Es siempre, creo que la Houdini Nation está de plácemes con un programa donde el coach a sus anchas pudo ahora sí hablar de todo lo que apreció. Bueno, ni siquiera todo, yo creo que todavía hasta se quedan temas pendientes para el coach de lo que llegó en el draft, se nos quedan pendientes la ronda 6 y 7, pero bueno, la NFL anuncia que el calendario, y esto lo anunció apenas hace un ratito, que el calendario se dará a conocer. Lo platicaba con Warrior como a las 3 de la tarde, estaba yo recogiendo sí. a mi hijo de la escuela y todavía no sabíamos. Y a las 5 más o menos anunció la NFL que el calendario se dará a conocer el día 15 de mayo. Lo que sí sabíamos ya era los rivales que Cincinnati iba a tener, tanto de local como de visitante, que es lo que nos estaban preguntando hace un ratito en los comentarios. Coach, pues dentro de este potencial calendario, ¿cuáles juegos para ti van a ser los cruciales en la temporada de Cincinnati?
Oye, te iba a decir que quién era el Ewok que estaba al lado izquierdo ahí en la pantalla, pero ya vi que son los Browns. Híjole. Mira, la realidad es que la liga ya está empezando a crear estas situaciones de poner los juegos de división a principio y al final de la temporada, entonces seguramente en la semana de la 1 a la 4 veremos dos partidos contra rivales de división y al final de la temporada veremos otros dos partidos contra igual, ¿no? Creo que el tema de Baltimore nos va a caer otra vez a final de temporada, como ha venido sucediendo en los últimos años, porque es un equipo que está para playoff. Mismo caso con, bueno, con los partidos que son importantes, ¿no? Kansas City y wow, y ya, ¿no? Creo que el calendario de Cincinnati es bastante, no fácil, porque obviamente todos estos partidos tienen que jugar.
Es llevaderón, ¿no?
Sí, pues el tema del calendario, bueno, de local juega con equipos que están en reconstrucción, en renovación, como es el caso de Raiders, como es el caso de los Broncos, como es el caso de los Commanders, el caso de los Patriotas. Esos cuatro juegos deben de estar en la lista de ganables, ¿no? El tema de la división no lo voy a tocar porque siempre terminamos quedando mal, porque Cincinnati juega horrible contra los Browns.
Qué raro.
Qué
raro.
Y bueno, me hace perder ahí apuestas, pero en teoría son juegos que debería ganar.
Desde mi punto Warrior de vista, te dice a quién le apuestes.
Sí.
Nunca he querido aceptar mis 200 pesos
para empezar, apuestas, ¿no? Párense. No sabes ni qué es ¿cómo se llama? Que sí estén disponibles, que estén así probables, que estén, ¿cómo dijiste?
No, bueno.
La otra vez me decía que el parlay estaba en -2 y yo dije, bueno, esa madre es como el hoyo en uno, qué chingados, ¿no? Pero
oye, no, deja tú, tío. Y hablando en serio, y como dijo Orson, nada más llego a patear el avispero. ¿Volveremos a empezar 0-2 esta temporada como las temporadas anteriores?
Ya vas a empezar, Warrior, no empieces, todavía no te quedas.
Es bien importante.
Ya declaró.
Los partidos y todo.
Ya declaró Joe Burrow hoy. Al respecto, declaró Joe Burrow.
Y eso que
por eso necesitábamos a Warrior aquí, pasó, ¿no?
Que estaba, también declaró la vez pasada y todo. Parece que lo que
ya declaró
de que estaba es necesario que se metieran a los juegos de práctica y todo, pero pues
Orson ya le quitó la luz a Warrior, nomás falta que
se la corté. Se la corté por andar haciendo esas preguntas. Oye, pero
la avispero, ¿no?
Exacto. Oye, pero a ver, Oscar, empezar 0-2 ahora es más difícil porque tú nos pasabas el dato hace ratito de que Bengals este año no tiene un strength of schedule tan difícil como el de años anteriores, ¿no? Ahora, después de haber pasado 2 años con una de las más difíciles, de hecho el año pasado traía la más difícil, ahora trae precisamente el promedio de la liga, es decir, en el papel empieza con el strength of schedule número 16.
Sí, justamente estábamos checando ese dato hace ratito y está en la parte media prácticamente, como bien dices, los equipos que va a enfrentar tienen promedio de .502, o sea que quiere decir que prácticamente ganaron lo mismo que perdieron, ¿no? En sumatoria, ¿no?
Pero
pues Kansas es engañoso, ¿no?
Kansas City ganó todos los juegos que no ganaron ni las Panteras, ni los Gigantes, ni los Patriots. O sea, entre Kansas City y Filadelfia ganaron lo que no ganaron, y Ravens ganaron lo que no ganaron todos los demás equipos, ¿no? O sea,
sí, claro.
Es subjetivo todo eso, ¿no? Mira, cargadores,
construcción. Coach, nada más mencionar, perdón. Tiene que aprovechar Bengals. El calendario 1, 2 y 3 de los más difíciles es justamente son Cleveland, es Cuervos y es Pittsburgh, justamente son los tres más complicados de acuerdo a este promedio que saca la liga. Entonces, en teoría puede aprovechar este aspecto Bengals o lo debería de aprovechar, ¿no? Que es algo mentiroso finalmente porque fue lo que pasó la temporada anterior y no sabemos cómo van a llegar obviamente los equipos. Pero está el mismo al ras que Kansas, ¿eh? Tanto Kansas como Bengals están en el lugar 16 justamente en esta lista.
Claro, pero fíjate, o sea, los vaqueros llegan a playoff, y realmente es un equipo que no se armó, ¿no? Es un equipo que va a depender de lo que haga Dak Prescott, ¿no? O sea, la realidad es que el récord anterior es difícil. Yo creo que más que analizar un récord, hay que analizar cómo se refuerzan los equipos. O sea, pudiéramos, digo, desde mi punto de vista, Steelers hace una buena pretemporada. Y hay algunos analistas que los ponen ganando la conferencia. Ay,
lo mismo que cada año, ¿no?
Claro, todos claro, claro, yo sé. Okay. Los Ravens pierden prácticamente a tres de sus cinco lineros ofensivos. Y, o sea...
¿Broncos? ¿Pues son los Broncos?
Sí, no, y platicamos, ¿no? Los Patriotas sin Belichick, quién sabe si vayan a jugar contra Caudillos o contra Reyes en el FA, o sea... El tema de las Panteras, que también está
contra jugando los Galgos,
contra los Longhorns. Y, o sea, la realidad es que yo veo un calendario muy accesible. La única manera de que Warriors tenga razón es que la semana 1 empiece Cincinnati contra Kansas City y la semana 2 le toquen las Águilas de Filadelfia.
¿Para empezar 0-2?
Sí, para empezar 0-2.
Pero ver, ya empezamos. A ver, ya hemos empezado muchas veces y empezamos contra Vaqueros. Y contra Pittsburgh. Y empezamos contra Chargers y contra Browns, creo. No me acuerdo.
Un par de años, sí.
Y como quiera, decíamos, sí, vamos a empezar bien y todos damos el positivo. Y ¡tac! 0-2.
El debut de Joe Burrow es contra Chargers.
Contra Chargers, sí. Justo.
0-2.
El debut fue
cuando acalambró Randy Bullock, ¿no?
Ajá, exacto, cuando se calambró Randy Bullock. Sí. Tú tienes ahí un partido como local, ¿no?
Sí, el de los Vaqueros.
Sí. Haz la atenta invitación, hombre, a la Houday Nation.
Sí, el tour, que guste,
tour guerrero.
El que guste, puede comprar sus boletos. Si es que guste, puede comprar sus boletos. No, nada más que me digan las personas que vayan a venir. Y aquí nos juntamos. Aquí vemos, hay varios lugares donde se puede juntar la gente. Pues para comer y todo y ver la manera, si los que quieran ir juntos al estadio, pues de una vez que se vayan apuntando y ahí más adelante vemos los lugares que podemos estar consiguiendo, ¿no?
Oye, pero llegamos en avión y toda la cosa, ¿no? ¿Nos vas a pasar por un túnel
eso ya corre por cuenta...
¿O cuánto hay que juntar o cómo, Warrior, para cruzar?
Cada quien tiene que llegar a Arlington y ya de ahí ya...
Me recomiendo traer 2 galones de agua.
Ok.
Está duro para aguantar. Se ve muy sospechoso ahorita ahí tu actividad en video,
sí,
¿no?
Sí, sí, okay. Sí, pues sí. Digo...
Anda dando vueltas por ahí.
Voy en Uber aquí al...
Con razón.
Ya va regresando al terruño y nosotros también ya estamos dándole pues prácticamente cerrojazo a este programa que está llegando a su fin. Aprovecha para la despedida, Warrior.
Oye, no quiero ponerlo porque ya sabes que a mí los marcadores prematuros no me gustan, pero a ver. ¿Cómo creen que termina el calendario de Bengals?
Hijo de tu madre.
Es pues más, yo voy primero.
Por si extrañaban a Warrior, Houday Nation.
Empieza tú.
Tú, órale.
Yo voy primero. Yo creo que terminan 16.
16, qué castigado.
Te falta un juego.
¿Me falta un juego?
16. Sí. A menos
que ya juegan 17. Vamos a mandar a otro 11-6. Podcast, Warrior.
Sí.
11-6, perdón. 11-6.
11-6. Échale, coach. A ver.
17-0.
17-0.
Te vamos a mandar otro podcast también.
Oye, tú estás pisteando y nosotros estamos... Tratando de tener un programa serio
uno
y empieza.
Viene saliendo de trabajar y va a trabajar. O sea, voy saliendo de un lado y voy a otro lado, ojalá.
Sí, pero ahorita.
Si no, ¿cómo los atiendo aquí?
Ahorita que saques la gente que tienes en la cajuela, nos avisas, ¿no?
Oscar, tu predicción muy temprana.
Muy temprana. Igual, un 11-6, un 12-5, yo creo que por ahí va. Sí. Por ahí va.
Bueno, está bien, también guarden el programa. 13-4, digo yo.
13-4.
Eso, hombre.
Dos en divisional. Este año se gana la división, pero se pierden dos. Pierden dos partidos.
Okay. Oigan, vale. Chicos, los tengo que dejar.
Sí, ya llegó la
hora. Despídete como la gente.
Ya llegó migración, ¿verdad?
Ya llegó al destino.
Sí, ya llegó la tira. Aquí la border patrol.
Al rato que no pueda entrar por estar ahí en la jaula, ¿eh?
Ajá. Bueno. Sí.
Canta el himno mexicano, Barrio. No puedes Barrio, equivocar y vayas a cantar el salvadoreño o el guatemalteco. O el de Honduras, o el de Brasil, o algo así.
Un gusto sí, tenerte pues, sí. Por acá, Warrior.
Igualmente. Estamos platicando. Ahí.
Un abrazo.
Adiós.
Lo prometido es deuda. Hubo sorpresas hoy. Además del coach derrochando sabiduría, como bien nos tiene acostumbrados. Una visita intempestiva del Warrior desde cualquier lado de la frontera, no sé cuál, ¿no?
Desde pero, donde usted se imagine.
Con eso sí estamos llegando ahora sí al final de la transmisión. Ya nada más nos queda leer los últimos comentarios de la Houday Nation claro que andan por acá. Juan Castro Soto nos dice saludos desde Monterrey. A mí lo que me preocupa es quién va a estar detrás de Zach Moss en los corredores. Bueno, pues Travion Williams, Chris Evans aparentemente. Y obviamente Chase Brown, ¿no? Que lo hizo muy bien el año pasado.
Oye, amigo, ¿sí? Hay un comentario rapidísimo. Alguien en Cincinnati me pasó un mensaje hace apenas un par de horas y dice que Joe Mixon, tal cual, estaba muy sorprendido y que él realmente iba a las instalaciones con la intención de firmar una extensión de contrato y que no se esperaba la salida del equipo, que realmente lo tomó también por sorpresa esta situación. Alguien muy cercano de allá me lo pasó por ahí el comentario, entonces, pues, raro, ¿no? Y fuerte para él también, ¿no?
El ajedrez contractual, ni hablar. Mira, Rolvin Cinto también está allá en Cincinnati y dice, saludos muchachos, los veo en la repetición. Y Houday, mi querido Rolvin, qué bueno que estás acompañándonos hoy. Dice Eduardo Ramírez, nuestro mejor cornerback, es Cam Taylor Britt, número 29, así es. Compartimos, creo que nadie aquí te puede negar esa aseveración, ¿no? Oscar Femín García dice, saludos a Orson y al coach. Se extraña cuando no está el coach, sobre todo por sus análisis buenísimos. Ya nos pipetearon, amigo, pero bueno, solo falta mi tocayo. No sé si Oscar tomó lugar en el anexo del coach.
Relevos australianos.
Relevos australianos. Aquí anda José Bordes de Barcelona desvelándose con nosotros. Ya sabes que te guardamos aquí en el corazón, mi querido José Bord. Hola, amigos, Houday. No he podido conectarme a tiempo, mañana miro el programa, pero bueno, ya dejando el comentario a esta hora, significa que pues nos estuviste acompañando, aunque sea una porción del programa desde Barcelona. Eduardo Ramírez dice que él 12-5, él va 12-5 y dice semana 1 contra Baltimore, es muy posible. José Bord también nos dice, el año pasado estuvimos muy mal en los enfrentamientos divisionales y en una tan difícil como la nuestra, nos lastró demasiado, sí. Tienes toda la razón. También dice una pregunta, ¿cómo notarán los Bengals el cambio de coordinador ofensivo? Yo creo que va a ser positivo, ¿no?
Hablamos cero porque manda las jugadas a Zach Taylor, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero el tema de la coordinación, yo creo que sí va a haber cierto impacto en la explosividad del juego, porque finalmente, aunque Zach Taylor llama las jugadas, pues finalmente el coordinador es quien está mirando el correcto desarrollo de ellas durante la semana, y seguramente el playbook también lo construyen pues en un nivel colaborativo, como lo dijo en sus últimas entrevistas como venga en su despedida, pues Brian Callahan, y creo que el factor explosividad será más notorio con Dan Pitcher que como lo fue con Callahan, es mi impresión, me puedo equivocar.
Y como lo comentábamos al principio del programa, ¿no? Evoluciona, ¿no? Cada temporada el playbook ofensivo está evolucionando, el defensivo obviamente también, pero ahora ya lo platicábamos, ¿no? Hay 5 alas cerradas que pueden jugar, hay menos calidad en el departamento de corredores, aunque pueden ser corredores complementarios, alguno puede, va a ser un ataque terrestre por comité, donde los 3 jugadores principales van a estar rotándose en el campo, porque el volumen de juego va a estar en los receptores, ¿no?
Exacto. Si todos están sanos, como dice Martín Casados, ¿no? Si con todos sanos, un 12-5, final de conferencia en Cincinnati, ojalá. La verdad es que a Cincinnati le vendría bien no estar de gira en los playoffs, ¿no? Ceci Ruiz Alemán dice 12-5 o 13-4. Y con este llegamos al último comentario del día de hoy. Nos vamos, pero nos vemos, coach. Nos saludamos pronto, Dios mediante.
Seguro, seguro. Vienen fechas importantes. Los novatos se van a juntar con los veteranos el día viernes y va a ser ahí la primera vez que tengamos equipo completo y seguramente de esas prácticas saldrán cosas que vamos a poder analizar en las semanas venideras. Muchas gracias, Orson, por el espacio. Oscar, gracias. Nos vemos pronto y un abrazo a la Juday Nation.
Oscar, un ratito, una mordidita, un pellizco, pero pues gracias por acompañarnos hoy.
No, hombre, amigo, ya sabes que aunque sea poquito, pero aquí estamos con todo el gusto de siempre. Y pues muchísimas gracias, como cada martes, amigo, por el espacio, coach. Como siempre, invaluable las aportaciones y un gustazo verte también por acá. Esperemos que se pueda dar pues más seguido. Y también que el Warrior ojalá y pueda salir bien librado de su aventura en la frontera ahorita, ¿no? Para que nos pueda acompañar otra vez. Esperemos que por aquí esté muy pronto. Gracias a todos. Bonita noche a toda la Juday Nation, ¿no? Muchísimas gracias por su preferencia, como siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Si se preguntaban por qué Warrior había pasado tanto tiempo sin venir al programa, ahora ya saben por qué, ¿no? Y si pasa mucho tiempo para su regreso, también ya vieron por qué.
Ya sabremos por qué. Bueno.
Exacto. Con eso nos despedimos de la transmisión de hoy. Muchas gracias a quienes acompañaron de principio a fin. Gracias a quienes nos van a ver en la repetición. Gracias a quienes dejan sus comentarios, a quienes dejan su like, a quienes ya se suscribieron al canal, que las suscripciones están subiendo día con día y les agradecemos la confianza. De verdad, muchísimas gracias. Aquí ya saben, todos los comentarios son leídos y apreciados. Y bueno. Nos saludaremos aquí la semana que entra para seguir platicando de nuestros Cincinnati Bengals. Dice Saul Levy también, mis mejores deseos, sigan así. Y saludos de Colima, de parte de Aileen Levy y de obviamente de Saul Levy, ¿no? Levy Oliva, y gracias. Luego nos dicen cómo se pronuncia correctamente, ¿no? Y Judey, dice la familia Levy. Pues muchísimas gracias por el placer de su atención. Nos saludamos la próxima semana cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Juday! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7:30 de la tarde.